¿Cómo va, maestro? Buen día, Mariana. ¿Cómo están?
Bien. Lo repetimos igual, Mario, ¿se te parece? Memoria de 18 años.
Viste que Eduardo Orellano hace el diario de Nacional, sí. Claudito Orellano, ¿no? Bueno, los domingos y los en el diario de Nacional están todos los editoriales de la semana que hace el señor Mario Giorgi aquí en el panorama, incluso el de este día jueves.
Muy bien. Comenzamos entonces. Y lo hacemos recordando esta frase. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina, preservando las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Esta frase forma parte del mensaje transmitido la noche del 4 de junio de 2003 por Cadena Nacional. Néstor Kirchner había asumido el 25 de mayo de ese año y se tomó apenas 10 días para pedir firmemente al Congreso Nacional que pusiera en marcha la herramienta del juicio político contra algunos ministros de la Corte Suprema que formaban parte vital de la mayoría automática. Llegado con apenas el 22% de los votos y tras el abandono de su contrincante que no se presentó a la segunda vuelta, la renovación de la Corte fue la primera gran señal en el marco de las reformas que vendrían desde su gestión fundante tras el estallido cruento de 2001 y el saldo final de los procesos de entrega de soberanía, privatizaciones y miseria en la segunda ola neoliberal. Las señales que leyó el flamante presidente se apoyaban en el fuerte desprestigio de la Corte, que durante los años 90 funcionó como una escribanía carísima al servicio del poder político, un tribunal adicto y funcional que respondía a los grandes intereses económicos, el poder real, que además le dictaba la gestión al gobierno de turno. Un frente de ataque abierto por Kirchner, quien aclaraba que no quería ni permitiría nada fuera de la ley, pero que acudía a los remedios de la Constitución para cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros. Más adelante, en una referencia más directa, le reclamó a los legisladores que separe a uno de los jueces de la llamada mayoría automática, en directa referencia a Julio Nazareno, que había funcionado a la vez como presidente del tribunal, representante directo del presidente Menem en la Corte y articulador de la mayoría automática con la que gobernaron el menemismo, las corporaciones y no pocas participaciones de las cabezas gremiales con particular interés. Antes de que el Congreso avanzara con el juicio político, Nazareno decidió renunciar. El socio del estudio jurídico de Eduardo Menem, hermano del presidente y exfuncionario de La Rioja, dejaba tras su paso 13 años, de los cuales 10 estuvo en la presidencia de la Corte, con algunos momentos ya indelebles. La privatización vil de Aerolíneas Argentinas, la absolución de Macri en la causa por contrabando de autopartes realizada por la empresa Sebel que Mauricio conducía con su padre, Franco Macri, y con registro ultramontano, también recordamos que avaló la negativa contra el pedido de la personería jurídica de la comunidad homosexual argentina. Los más veteranos recordarán también el cuestionamiento de ese presidente del más alto tribunal cuando se metió con la emisión de un segmento en el programa de Tato Bores que criticaba a la jueza María Servini. La historia a la mano recuerda cómo se desmoronó aquel armado cortesano con tantas similitudes con el presente a medida que la Cámara de Diputados avanzaba con las investigaciones sobre el comportamiento desleal ante la Constitución y las leyes de aquellos magistrados. A 18 años de esas decisiones fundantes, que uno valora y equipara con el perdón a las víctimas del terrorismo de Estado y la vasta legislación en materia de derechos, resulta muy claro que la reforma judicial debería comenzar por la cabeza del poder de la República, que, como dijo el presidente, falla, del verbo fallar, pero en las excepciones que, más allá de la jurídica, significan errar, equivocarse, decepcionar, incumplir una obligación. Que su participación en campañas electorales y militancias políticas no las ejecuten usufructuando el espacio, las herramientas, los recursos humanos y los sueldos que perciben, que los ponen por encima de cualquier trabajador o trabajadora, del rubro que sea. Que sigan representando desde sus coquetos bufetes a las corporaciones para las que dictan sentencias favorables y desde allí, junto a los medios hegemónicos, se sumen al esfuerzo para que retorne el espacio de la derecha, excluyente y criminal, que han representado y con la que han cogobernado durante los 4 años del macrismo, sosteniendo la persecución política, el espionaje ilegal, los negocios irregulares y el enriquecimiento ilícito. Ya no hace falta que el decreto 222 de Néstor Kirchner, muchos de los del equipo de 2003 están hoy, han aprendido esas lecciones y conocen las atribuciones del Poder Ejecutivo para la remoción, selección y designación de nuevos integrantes de la Corte. Por acción directa y omisión, 5 personas han vuelto a jugar con gravedad inusitada con la vida de los argentinos. Lo han hecho frente a la desventaja del pueblo que no se moviliza porque se está cuidando. Pero tenemos a nuestros mandatarios y nuestras voces en el Parlamento, y la mayoría estamos dispuestos a ayudar por la patria, el respeto por el otro y una justicia para todos.
Firmado Mario Giorgi.
Muy bien, querido.